Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Finalmente vino solo un invitado, teníamos el compromiso, íbamos a estar con también con Andrés Tazara, pero finalmente se le complicó el panorama, parece, tenía un viaje, así que estamos con Daniel Melnick, que es académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, investigador responsable del núcleo Milenio Ciclo. Él es geólogo de la Universidad de Concepción, máster en Ciencias Geológicas también de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Universidad de Potsdam en Alemania. Bienvenido en primer lugar, Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias por la invitación.
Y vamos a conversar acerca de este descubrimiento de una falla geológica al sur de Constitución. Pero antes de empezar en eso, cuéntanos un poco el tipo de trabajo que tú realizas, porque la verdad que, bueno, son varias las áreas de interés que tú tienes, pero es un trabajo de que tiene que ver con la sismología, de alguna manera con la sismología a lo largo del tiempo, ¿no? No solamente la sismología o las características sismológicas del presente, sino que es una investigación de paleosismología, en parte, digamos, parte de lo que tú realizas. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo, el tipo de investigación que tú generalmente haces.
O sea, miramos la sismología, pero desde un punto de vista geológico, o sea, lo extendemos más allá del registro histórico. Entonces tenemos la parte de la sismología instrumental, que podemos con un sismómetro, con un GPS, con distintos equipos geodésicos y geofísicos, podemos medir deformación en la superficie de la Tierra, y con esa deformación podemos inferir dónde hubieron terremotos, cómo se movieron, qué tan grandes fueron, etcétera. Entonces tenemos la parte instrumental. Después tenemos la parte del registro histórico, que en Chile son 500 años, desde que llegaron los españoles, básicamente, ellos registran. Entonces hay registros espectaculares de terremotos muy antiguos, como que se registran hasta el siglo XVIII, sobre todo en las iglesias. Las iglesias ya dan un registro detallado. Y
eso, escrito, la descripción, digamos,
descripción de qué es lo que pasó. Y sobre todo cuando en la época colonial, entonces, ¿no es cierto?, uno le pedía al rey permiso para hacer alguna faena, por ejemplo, para plantar o para hacer una extracción de algún mineral. Entonces el rey te daba permiso y tú le pagabas un impuesto. Entonces, si había un fenómeno como un terremoto, entonces uno le podía pedir una suerte de indemnización al rey. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Perdí la cosecha, perdí mi faena, se me derrumbó esto, entonces este año no quiero pagar impuestos. Y el rey decía, ya, bueno, ya, ok, entiendo. Entonces ahí, cuando ocurre eso, hay una descripción muy detallada que en algunos casos muy valiosa para nosotros.
No era por un asunto científico,
digamos. No, era netamente económico. Claro, cuando había una suerte de impuestos de por medio. Entonces, ¿dónde están todos esos registros? Están la mayoría en el Archivo de Indias en Sevilla, y son kilómetros de estantería. Entonces, dentro del Núcleo Milenio Ciclo tenemos un postdoctorado que es un historiador experto en ir y encontrar esos documentos, porque son kilómetros, literalmente varios kilómetros de estanterías con documentos de todo el periodo colonial, de todas las colonias, entonces no solamente de Chile.
Y no existe catastro.
Catastro, ¿ya? Entonces hay gente que maneja, entonces te dice, bueno, oye, yo quiero, ¿no es cierto?, a final del siglo XIX en el Virreinato del Perú. Entonces te va a decir, bueno, entre el kilómetro 2,5 y 2,8. Ese tipo
son 300 metros de...
Entonces ahí hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un caso de las salinas en Cahuil. Si se ubicas al sur de Pichilemu, sí. Entonces esa salina, no sabes cómo funcionan las salinas, abren la compuerta, entra el mar una vez al año, después de cantar y se cansa. Entonces, ¿qué pasó? En 1730 se secaron las salinas. ¿Por qué? Porque hubo un levantamiento del terreno inmediatamente durante el terremoto. Y ese fue el caso que el dueño ahí, el que estaba haciendo la explotación, le dijo al rey, oye, ya no puedo sacar más sal de acá, así que necesito una indemnización, no voy a pagar más impuestos, y eso va en un documento escrito. ¿Qué pasó en 1751? Otro terremoto, el terreno bajó, y vuelven a funcionar hasta como están ahora funcionando las mismas salinas. Entonces eso es muy valioso para nosotros, porque nos dice el movimiento de la costa. Es algo sumamente importante que nos dice dónde ocurrió el terremoto. Si ocurrió más profundo, más debajo de la costa, y sabemos que los terremotos profundos generalmente no hacen tsunamis muy fuertes, o más arriba, más cerca de la fosa donde se juntan las dos placas, y eso sí genera tsunamis grandes. Entonces, con los registros históricos, podemos ir hacia atrás y ver cómo es la distribución de estos eventos. Y después está lo que se llama ya paleosismología, es ir más atrás, y ahí interpretamos el registro geológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el registro geológico? Las capas sedimentarias, cuando son en zonas costeras, por ejemplo, en los humedales, tenemos materia orgánica, barro con muchas plantas, y de repente viene un tsunami y deja arena, que trae de la playa, y la deja en el humedal, relleno de arena, y después vuelve el humedal a recuperarse y sigue creciendo materia orgánica, se sedimenta, y después viene otro tsunami. Nosotros vamos, hacemos una excavación, vamos con las palas, hacemos unos hoyos y vemos todas las capas ordenaditas que van representando cambios ambientales en una cierta cuenca sedimentaria, como puede ser un humedal. Entonces ahí podemos datarlo y podemos reconstruir el registro paleosísmico. Ahora, hay varios métodos para, por ejemplo, para terremotos grandes como el del 2010 o el de 1960. Hay archivos en humedales, hay archivos en lagos. Cuando hay sacudimiento grande, entonces se generan derrumbes en las paredes de los lagos, y dentro del lago se genera una corriente de turbidez, los sedimentos se revuelven y todo. Entonces después yo puedo ir con un equipo geofísico, hacer una imagen abajo, y veo que hay capitas ordenadas, horizontales, donde se sedimenta el centro de los lagos, lejos de las laderas, y de repente hay unas capas que están todas contorsionadas, que representan un evento. Puedo ir, hago un hoyo, saco un testigo, y en base puedo reconstruir la historia, y ahí tenemos registros de hasta 5.000 años de terremoto, y sabemos cada cuánto ocurren, qué tan regulares son.
¿Y ahí se puede saber qué magnitud tuvieron también?
O sea, lo que pasa es que cuando queremos saber la magnitud, lo mejor es mirar un análogo moderno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos muy detalladamente qué es lo que ha pasado, por ejemplo, qué es lo que pasó en el 2010, uh-huh, el terremoto del 27F, qué es lo que pasó en 1960 en el sur, qué es lo que pasó en Illapel en el 2015, qué es lo que pasó en Pisagua. Entonces, eso lo usamos como análogos modernos. Y en base a lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? El presente es la clave para interpretar el pasado y poder quizás mirar hacia el futuro. Nosotros lo que no hacemos es predecir terremotos. Eso es algo que no hacemos. Podemos estimar una probabilidad, podemos decir aquí es más probable, menos probable, podemos incluso cuantificar una probabilidad, pero no podemos predecir mañana o tal día, tal hora va a ocurrir un terremoto. Eso estamos lejos todavía de poder hacerlo.
Estamos conversando con Daniel Melnick, que es investigador de la Universidad Austral y también investigador responsable del Núcleo Milenio Ciclo, que tiene un nombre más largo, es ciclo sísmico a lo largo de las zonas de subducción. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, zonas de subducción son donde se juntan dos placas. Por ejemplo, uh-huh, aquí estamos en la zona de subducción chilena, donde se subduce la placa de Nazca, que es una placa oceánica, que entra bajo el continente sudamericano. Entonces, en este caso tenemos una subducción de una placa oceánica bajo una placa continental. Podemos tener otras zonas que se habla más bien de colisión, cuando tenemos una placa continental, como India, que se subduce bajo otra placa continental, Eurasia, en los Himalayas, formando los Himalayas. Entonces ahí tenemos, o los Alpes, también tenemos varios tipos de subducción. Ahora, ¿cuál es la importancia de a lo largo? A lo largo incluye la dimensión espacial. Chile, sabemos, es flaco y largo, uh-huh, y los terremotos en Chile son angostos y largos. O sea, los terremotos son mucho más largos que anchos, cuando hablamos de la zona de ruptura. Hay mucha confusión en un término que me gustaría aprovechar de clarificar. Siempre la gente me dice, oye, pero el epicentro fue aquí, el epicentro fue allá. El epicentro es donde empieza el terremoto. Lo importante es el área de la falla que se rompe. Ahí vamos a volver al tema de las fallas para que nos centremos en el uh-huh. York. Entonces, cuando tenemos un terremoto, empieza en un lugar, se propaga y genera una ruptura que tiene un cierto ancho y un cierto largo. Y el área es lo que determina, y el área, por el movimiento de la falla, determina la magnitud. Entonces es muy importante, si nosotros sabemos el área de que puede ocurrir un terremoto, dónde puede ocurrir, decimos, bueno, aquí tenemos el área, entonces podemos calcular en base a la convergencia de las placas y otros métodos, cuál va a ser la magnitud de un terremoto en esa partícula área. Uh-huh. Entonces en Chile, como Chile es flaco y largo, lo que importa es lo largo. El ancho es más o menos estable, es más o menos parejo para todos los terremotos. Entonces, a lo largo de zonas de subducción, es porque en Chile necesitamos entender la segmentación. Tenemos que verlo a lo largo de toda la costa y ver, ok, aquí tenemos segmentos hacia el norte, segmentos hacia el sur, y cómo lo podemos ir subdividiendo para, en el fondo, estimar la amenaza sísmica, que es el fin del núcleo.
¿Y eso es una serie de fallas o es una sola gran trinchera, por decirlo así?
Es una sola gran falla que limita estas dos placas. Eso es lo que se llama la falla interplaca, uh-huh, porque está básicamente entre las dos placas. Es una sola falla, pero la falla tiene como una cierta como los barrios en una ciudad. Nosotros podemos decir que tiene una gran ciudad, pero dentro de la ciudad hay ciertos barrios y algunos barrios que les gusta portarse de una manera, y hay otros barrios que les gusta portarse de otra manera. Hay unos barrios que les gusta, decimos, bueno, nosotros cada 150 años vamos a hacer una elección, por ejemplo. El otro dice, cada signo, nosotros cada 10 años vamos a hacer una elección. Entonces hay un cierto segmentación dentro de esta gran falla. Uh-huh. Después, lo que tenemos, entrando al tema del Yolki, ya que el Yolki era como uno de los temas fundales, dentro de la placa sudamericana tenemos muchas fallas que son mucho más chiquititas. La falla de que limita las dos placas, o sea, tiene miles de kilómetros de largo, se extiende básicamente entre Aysén y Ecuador, o sea, sigue de largo por Perú hacia el norte. En cambio, dentro del continente sudamericano tenemos fallas que tienen del orden de decenas hasta cientos de kilómetros, por esas órdenes de largo. Y que son capaces de generar terremotos también.
Que están, por decirlo así, tierra adentro.
Tierra adentro.
No están en esa línea costera.
No están en la línea costera y tienen orientaciones distintas. Y tienen movimientos distintos. Seguramente todos han escuchado hablar de la falla San Ramón.
Claro.
Que está aquí, esa es la gran falla que tenemos aquí en Santiago. Y la falla del Yolki es una que está en la zona costera, que es similar a la falla de Pichilemu. Uh-huh. ¿Qué es lo importante de la falla de Pichilemu? Una falla que no conocíamos, que no estaba mapeada hasta que generó un terremoto de magnitud 7 el 11 de marzo de 2010, el famoso terremoto del cambio de mando. Uh-huh. No sé si te acuerdas cuando estaba ahí justo en el cambio
esa fue la falla de mando, de Pichilemu, claro. No fue una réplica.
Claro, cuando nosotros hablamos de réplica, generalmente son terremotos que siguen después de un gran terremoto en la misma falla. Entonces hay una cierta suerte de relaciones de escala, ¿cierto? Sabemos que si tenemos un terremoto de magnitud 8, por ejemplo, se esperan 10 de magnitud 7, 100 de magnitud 6, 1000 de magnitud 5. Eso es generalmente cómo se comporta dentro de una misma falla. Ahora, cuando se mueve una falla, los estreses se transmiten a otras fallas. Entonces, esta falla de Pichilemu fue en el fondo gatillada por el gran terremoto del 2010 y generó un terremoto magnitud 7 que es bastante alto para una falla cortical.
Y así se sintió.
Lo que pasa es que no hubo mucho daño en Pichilemu, claro, porque tampoco hay mucha infraestructura. No hay casi casas de más de dos pisos. Hubieron un par de represas ahí que colapsaron, que son tranques de regadío chiquititos, pero en el fondo no hay mucho en Pichilemu que pueda ser dañado como infraestructura grande.
Y esta falla del Yolki, entonces, es similar a esa falla de Pichilemu.
Es similar a la falla de Pichilemu. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se había hecho una cartografía de la falla de Pichilemu? ¿Por qué no se conocía? Bueno, primero que nada, uno va allá, conoce la zona, hay bosques principalmente de eucaliptus y de pino todos lados, entonces es difícil ver el suelo. Nosotros tenemos que poder ver rasgos morfológicos que son característicos de fallas. Cuando uno va al norte, Atacama, hasta la falla de Atacama se ve espectacular, puede que se haya movido la última vez, ¿no es cierto?, hace 100.000 años, pero como no llueve, no hay erosión, la ruptura está preservada perfectamente. En cambio, en la costa, y a medida que uno se va hacia el sur, cuando el paisaje es más dinámico, más activo, tengo más lluvia, más precipitaciones, más erosión por río o por glaciares, entonces ahí se pone cada vez más complicada la cosa. ¿Cómo encontramos la falla del Yolki? Usando lo que se llama la tecnología LIDAR. ¿Qué es lo que es el LIDAR? Se vuela con un avión o con un helicóptero, un sensor láser que emite un pulso de alta frecuencia, son creo que miles de haces que son disparados por segundo, este rebota en la superficie y vuelve. Entonces gran parte del láser rebota en la superficie, en la punta de los árboles. Y hay una parte, una fracción del láser que penetra y rebota en la superficie del terreno y vuelve al avión, y con eso uno sabe la velocidad y puede calcular el tiempo, y con eso puede en el fondo filtrar la vegetación. Ahora, ¿quiénes son los que usan eso? Obviamente los forestales, porque ellos quieren saber cuántos árboles hay, de qué tamaño. Con eso yo puedo calcular, contar los árboles, puedo decir, aquí tengo tanta biomasa, tengo árboles de tal tamaño, o sea, espectacular para los forestales y para nosotros también, porque sacamos los árboles y miramos realmente la superficie del terreno. Y eso lo hicimos después del terremoto del 2010. Estudiamos toda la zona de ruptura, básicamente entre Concepción y San Antonio, y ahí encontramos varias de estas fallas que no sabíamos que estaban ahí. Y en base a eso descubrimos la del Yolki y dijimos, bueno, esta falla es interesante y no es tan evidente por dónde pasa. Vamos a hacer algunas excavaciones. Entonces hicimos algunas excavaciones y encontramos evidencias de que un bloque se había levantado 8 metros con respecto al otro bloque. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cuál es la edad de estas capas? Datamos las capas y tienen 4.000 años aquí, 4.000 años allá, la misma edad y sobre todo los mismos fósiles, ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de los fósiles? Son estas diatomeas que crecen en las marismas, uh-huh, en estos pequeños humedales, y les gusta, son distintas especies de una familia de diatomeas que les gusta vivir a una cierta altura sobre el nivel del mar. Entonces, a mí me gusta vivir en la parte alta del intermareal, la parte más baja. Entonces, sabemos exactamente su posición relativa con respecto al nivel del mar. Y sabemos que las mismas especies aquí están a una altura y acá están 8 metros más arriba, ya hace 4.000 años. Entonces, hay un desplazamiento, un movimiento vertical que indica que la falla está activa, o sea, es bastante reciente, 4.000 años para nosotros es poco en el tiempo geológico.
Ahora, esa diferencia de elevación, ¿es producto de un solo movimiento, de un solo terremoto?
No,
o puede ser de varios
terremotos. No, 8 metros en la vertical para un terremoto es bastante. Yo creo que no ha habido ningún evento a nivel mundial que haya movido 8 metros. Quizás sí en algunos casos, en Alaska hubieron algunos eventos, en movimientos laterales sí han habido desplazamientos de 8 metros, de 10 metros, pero eso es mucho. Ahora, ¿qué es lo que encontramos dentro de estas excavaciones? Cuando ya fuimos con una retroexcavadora, hicimos un hoyo de 5 metros de hondo y ahí vemos todas las capas y ahí encontramos ciertas indicaciones, sobre todo una escalera, escalones dentro del relleno sedimentario que hacen sugerir eventos. En el fondo, tenemos etapas en el tiempo donde hay varios terremotos chiquititos cercanos los unos del otro en el tiempo. Entonces, varios eventos chicos que hicieron movimientos sísmicos, no tan grandes, pero seguidos el uno del otro en el tiempo.
Estamos conversando con Daniel Melnick, investigador de la Universidad Austral y también del núcleo Milenio Ciclo, a propósito del descubrimiento de esta falla geológica llamada el Yolki, al sur de Constitución, esto en la región del Maule. Esta es una falla activa, ¿no es cierto? O sea, podría perfectamente producir un terremoto. Y estamos hablando ahí de qué magnitud.
Claro, esa es una buena pregunta. Ahora, si lo tomamos en el contexto de la falla de Pichilemu, ahora, ¿cómo podemos nosotros estimar la magnitud con las fallas? Porque es importante cartografiar las fallas. Bueno, primero tenemos que saber, ok, aquí está la falla. Entonces, en el caso de estas fallas corticales, la amenaza, el riesgo sísmico mayor es en la zona aledaña a la falla, uh-huh, inmediatamente aledaña. Entonces, nosotros podemos decir,
estamos hablando ahí de kilómetros o de metros.
No, de kilómetros, de un par de kilómetros en la zona alrededor. Ahora, estas fallas generalmente hacen terremotos de magnitudes más bajas, uh-huh, normalmente 6, del orden de 6 hasta 7, puede llegar hasta 8, en algunos casos, eventos históricos han llegado hasta 8, pero lo más normal es que sean entre 6 y 7. Ahora, no sé si te acuerdas el caso que hubo del terremoto de Amatrice en Italia.
Sí, claro.
Ese fue un terremoto de magnitud 6.2 y un pueblo que estaba justo al lado de la falla quedó completamente destruido.
Claro.
Ahora, ¿cómo eran las casas? Eran de piedra, no tenían cadenas, no tenían estructura de concreto armado, como la norma sísmica en Chile es muy exigente. Aquí nosotros construimos un estándar a nivel mundial muy alto. Ahora, en ese terremoto, ese pueblo fue completamente destruido, pero al lado habían edificios nuevos hechos con la norma nueva, que no les pasó nada. Entonces, muy importante saber dónde está la falla, porque ahí yo puedo decir cómo tengo que diseñar la norma. Ahora, la norma en Chile es igual entre Arica y Punta Arenas. Es la misma norma sísmica. Entonces algunos colegas dicen, oye, pero esto puede ser un poquito exagerado, si aquí no tengo ninguna falla cerca, ¿por qué tengo que construir tan estrictamente, con una norma tan estricta, cuando en realidad podría hacerlo, gastar un poco menos de plata? Y ahí el tema de la inversión es muy importante, sobre todo para proyectos inmobiliarios grandes, que si la norma sísmica es más estricta, puede que me cueste 20% más, y son básicamente las utilidades de los constructores. Entonces aquí hay temas bastante delicados, pero yo creo que es importante saber primero dónde están las fallas. Después lo otro que tenemos que saber es cuál es la máxima magnitud que puede llegar a ocurrir. Entonces ahí hay ciertas relaciones empíricas. Por ejemplo, montones de terremotos a nivel mundial muy bien registrados por sismología moderna, por instrumentos, yo puedo medir cuál es el largo de la ruptura y sé la magnitud. Y si eso yo lo grafico, voy a fijarme que caen más o menos en una línea, hay una cierta relación empírica. Entonces si yo sé si la falla tiene 10 kilómetros, voy a poder tener un terremoto de magnitud 6. Si la falla tiene 100 kilómetros de largo, voy a poder tener magnitudes de 7 o más. ¿Cuál es el problema con el Yolki? Nosotros sabemos que la falla llega hasta la costa y de ahí lo más probable es que siga mar adentro, pero ahí no hemos hecho todavía investigaciones, no tenemos acceso a datos batimétricos de alta resolución mar adentro, eso es otro tema, ahí necesitamos hacer otro proyecto, pero por lo menos sabemos que tiene ¿no es cierto? Capacidad de generar Mach 2.6 de todas maneras en el continente.
Las fallas en términos de su acción, ¿son independientes unas de otras o hay algún tipo de relación de causa-efecto, digamos, entre los movimientos que se producen en una falla y en otras cercanas?
No, esa es una muy buena pregunta y un punto súper relevante. O sea, aquí nosotros, y de hecho tenemos un estudiante de una tesista del núcleo, la Valentina Maldonado, que está haciendo una compilación de todas las fallas de Chile. Y ahí podemos categorizarlas en grupos o sistemas de fallas. Entonces hay fallas que son hermanas y que en otros lugares del mundo se han movido juntas, o uh-huh. se han movido inmediatamente, una inmediatamente después de la otra. Yeah. ¿Te acuerdas del terremoto en California que hubo el año pasado, el de Northridge? Uh-huh. Sí. Ese empezó con un magnitud 7, o sea, perdón, con un magnitud 6.7, y al día siguiente hubo un magnitud 7 en ¿verdad? Otra claro, falla que claro. estaba orientada con ángulo recto, eran dos fallas que de hecho no habían sido mapeadas. En California, que es el lugar donde probablemente llevan 100 años mapeando fallas y está mejor estudiado en el mundo a ese nivel. Entonces ya ahí ya sabemos que tenemos que realmente invertir en esto de mapear las fallas. Así que hay sí una hermandad, por decir así, hay fallas que les gusta moverse juntas, hay fallas que... Lo que pasa es que cuando yo hago un movimiento en una falla, entonces cambio el campo de esfuerzos de toda la región. Y dependiendo de cómo esté orientada la otra falla, va a decir, sí, me gustó este movimiento, me voy a mover también. Y eso es un poco lo que pasó con la falla de Pichilemu.
Pero aún así es imposible predecir si es que se va a producir ese otro movimiento y menos aún cuándo se va a producir, ¿no?
Ahora, predecir quizás no es la palabra correcta, porque predecir, decir que yo voy a predecir que esta falla se va a mover. Yo puedo calcular qué tan probable es que se mueva esta falla. Lo ponemos desde un punto de vista más bien científico. Uh-huh. Entonces voy a decir, bueno, mira, si esta se movió así, esta otra hay una probabilidad de 20% que se mueva de esta manera y con esta magnitud. Todos uh-huh. esos cálculos yo los puedo hacer. O sea, eso yo podría decir que son ciertos escenarios que yo voy a proponer. Aquí nosotros no vamos a predecir nada.
Daniel, ¿qué tan... tú mencionabas el caso de California, y claro, acá en Chile, cuando hablamos de estudio de la sismología, uno piensa inmediatamente en el Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, y casi exclusivamente en ello. Tú trabajas en la Universidad Austral, trabajas también con otros investigadores de otras universidades, el caso de Andrés Tazara, por ejemplo, que es de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Ustedes están en un núcleo milenio. ¿Qué tan desarrollado está está la investigación científica, la investigación de sismología acá en nuestro país, y qué tan repartido está o distribuido está territorialmente?
Distribuido está muy poco, como tú lo dijiste, el único lugar donde realmente hay sismología, un centro sismológico, es la Universidad de Chile. En la Universidad de Concepción, en el Departamento de Geofísica, tenemos sismólogos, uh-huh. ¿cierto? Hay varios sismólogos, pero un grupo incipiente, pero ahí es el único otro lugar donde hay sismología. En Antofagasta también tenemos un sismólogo en el Departamento de Geología, y realmente está bastante centralizado, como muchas otras cosas en Chile. Claro. Y una de las ideas de nuestro núcleo fue descentralicemos un poco la ciencia en Chile, y tenemos la Universidad de Concepción y la Católica de Valparaíso con Marco Cisterna, que también es parte de los investigadores asociados. Él es el que está a cargo de toda la parte histórica que yo te estoy contando. Él es en realidad el responsable de gran parte de esos estudios. Entonces tenemos estas tres universidades que estamos en el sur, y la sismología se desarrolla aquí. Ahora, a nivel global, yo diría que en Chile estamos incipientes. O sea, aquí el nivel, por ejemplo, todo lo que es modelamiento dinámico de los terremotos, hacemos muy, muy poco. O sea, tenemos que nosotros trabajamos con colaboradores internacionales de diversas redes, tenemos redes muy grandes, sobre todo en Norteamérica y en Europa, y con ellos hacemos gran parte de nuestras investigaciones, porque aquí en Chile no tenemos. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos hacer es formación de capital humano, y nuestros estudiantes los enviamos a pasantías en el extranjero para que vuelvan con conocimientos en modelamiento, que es realmente lo que hace falta ahora para temas de amenaza sísmica.
Bueno, un área en la que Chile además tiene una oportunidad y también de alguna manera un deber de llevar la delantera y desarrollarlo más. Le queremos agradecer muchísimo a Daniel Melnik, investigador de la Universidad Austral y del Núcleo Milenio Ciclo, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Daniel.
Por la invitación.